Pues como siempre, gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo y por todo aquello en que podemos sentirnos unánimes, sentir que es nuestro sentir lo que otros hermanos comparten y viven y el Señor les muestra y que también nos lo muestra a nosotros. Y es muy hermoso ver que hay conciencia. El Señor es soberano, el Señor nos conoce, el Señor nos llama. El Señor siempre es fiel, aunque a nosotros nos parezca que estamos perdiendo la visión, no es cierto. Él nos tiene sujetos en su mano y sabe para qué nos ha llamado, ¿verdad? Y cuando pasan esas especies de neblina, me parece que no estamos viendo muy claro. Solamente es porque Él está tratando con nuestro corazón para que nuestro abandono sea absoluto a Él. Y ninguna confianza en nosotros mismos, que ahí está la trampa en general, ¿no? Algo que el Señor quiere que despertemos y que discernamos, ¿no? Lo que es el verdadero amor y lo que es el peligro de confundirlo con los ideales, con los deseos, con la apariencia o con la dotación. Es algo muy sutil, solo el que de verdad se va acercando al Señor, va viendo cosas y viendo cosas y viendo cosas y va entrando en esa experiencia maravillosa de conocer el amor de Dios en su propio corazón. Ahora podemos amar la dotación en nosotros, en otras personas, la dotación física, intelectual, temperamental, emprendedora, positiva, de capacidad de trabajo, de voluntad de servicio, de esfuerzo y compromiso, de colaboración, de entusiasmo, de ánimo, de puntualidad, de cumplimiento, de búsqueda de la excelencia, dotación detallista, emocional, sensual, de delicadeza, de comprensión. ¿Cuántas cosas que podemos añadir? Porque se hacen tantas divisiones, ¿verdad? Y esto puede ser, se puede entender como motivación de ese amor. La motivación de ese amor, el amor a la dotación, es agrado, aprecio, expectativas de gratificación, excitación, deseo, fortalecimiento del amor propio y orgullo. A causa de la depravación en la que venimos a este mundo, la dotación genera vanidad y el amor propio idealiza esa dotación imaginando y tratando de vender una identidad, un perfil falso de sí mismo. Cuando otra persona se fija en uno, la imagen generada por esa idealizada dotación produce en ella, en la otra persona, expectativas y de no cumplirse, produce decepción, juicio y amargura. En cuanto a la consideración de la dotación de la otra persona, para valorar o motivar el elegirla, siempre está implicado el amor propio de ambos y el deseo de beneficio y gratificación, aunque con distintos niveles personales, imaginaciones, expectativas y esquemas. La dotación te envanece, te esclaviza y te ensoberbece. Y sea cual sea la dotación, no es mía. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo vemos, ¿no? La palabra lo deja todo siempre claro y nos pone al nivel en el que debemos estar si la creemos, claro. Si recibimos alabanza o adulación, dejamos que se formen un ídolo de nosotros. Y ese ídolo demanda llenar las expectativas imaginadas por el adulador, esclavizándonos, temerosos de no cumplir esas demandas, y perder así el amor, entre comillas. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 41, dice: «Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único?». La realidad: nada es mío, sino tuyo, incluido yo. Prefiero sentarme en el suelo, descansando, y tenerte a ti. Bueno, eso es amar la dotación. Hay otro enfoque del amor, que es amar a la persona, amar al alma. Cuando la cruz me ha despojado de todo lo que yo he pretendido ser y ha puesto de manifiesto la evaluación larvada, el uso y la intención de uso depravado de cualquier grado de dotación con que yo haya sido creado, y su resultado es la condenación de todo eso en la persona del Señor Jesús, el alma queda completamente despojada de todo el sistema de valoraciones, juicios, ideales, calificaciones y descalificaciones generado a partir de esa presunción, primero para sí misma y a partir de entonces abierta, sin límites, sin diques ni juicios, al amor del Señor para con ella. Es sólo entonces que esa persona puede conocer, vivir, disfrutar el amor verdadero y único y dejar que el amor fluya desde y a través de ella hacia los demás. Ahora, el amor no es una descripción, ni una idea, un molde o método que puede ser descrito y enseñado. El amor llega a nosotros como un proceso, al ser fundida nuestra alma en el conocimiento personal, en la unión y el seguimiento del Señor Jesús. El amor solo puede darse en mí cuando yo despierto de mis imaginaciones mentirosas, me sé objeto del amor de Cristo, amado así por Él, y me veo en la cruz con toda mi indignidad, bajeza, aborrecimiento puestos en Él, y Él amándome, queriendo amarme hasta el final, hasta conseguir mi perdón, emancipación y salvación, entregando su alma a la muerte por mí. Toda mi dotación y mi conciencia de ella ha sido usada exclusivamente por mí para mi propio provecho y egoísmo. Él vino a buscar y a salvar, a poner su alma por lo necio, lo débil, lo menospreciado, lo vil, lo que no es, por mí, con toda mi dotación y el uso pervertido que he hecho de ella. La cruz es obligatoria. Ahí mueren todos mis sueños, mis ideales, mis gustos, mi idea de mí mismo, mi imaginación de mi potencial y posibilidades usando mi dotación por mí mismo y para mí mismo, y de la falacia de usarla ahora para la obra de Cristo. Y toda imaginación mía de justicia, perfeccionismo, excelencia y amor, la identidad, el perfil que yo he dibujado y he edificado al completo. Todo muere en la cruz. Primero uno tiene que ser desnudado de uno mismo. Ahora, hablando de este tema del amor, concretamente cuando se trata de la elección del cónyuge o la aceptación del cónyuge si ya está casado. La motivación en cuanto a la persona cónyuge, marido o mujer. Dios escogió precisa y concretamente a esa persona y la designó para mí. Por tanto, es la única. Esa es la única verdad, directa y clara. Todos los demás queda eclipsado por ella y toda búsqueda de llenar los ideales alabados y recomendados por los técnicos en la sociología y el amor quedan en el vacío de la imaginación de la carne. La verdad sencilla, clara y luminosa es que Dios me la ha dado y encomendado para amarla, al alma de mi cónyuge. Libre de toda valoración de su dotación, me la ha dado para obrar en mí el amor por ella, para poner mi alma en este mundo por ella sin expectativas de ideales ni juicios, tal cual es. La dotación no es argumento que pueda fundamentar la elección, sino que tanto la dotación como las limitaciones son regalo del Señor en su elección para ti. Cuando uno despierta del error y la manipulación de sus ideales y demandas y se da cuenta del poder, la adecuación y la belleza de esa verdad, empieza a descubrir hermosura en lo que antes veía como limitación de la otra persona y abrir los ojos al verdadero valor de esa alma, a ver detalles delicados, tiernos y hermosos donde antes la venda de su ideal le hacían ver solo torpezas o limitaciones. A valorarla y recibirla como el diseño supremo de la sabiduría y el amor del Señor para uno en este mundo, preparándolo para el venidero, y la aurora del verdadero amor, el amor con el que Él descendió del cielo y me amó en la cruz del Calvario, esa aurora se abre en su corazón. En Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí tenemos estos escritos que tantas veces compartimos, como este de Cristina Rossetti, que dice: dame el lugar más bajo, no que me atreva a pedir el lugar más bajo, sino que tú has muerto para que yo pueda vivir y compartir tu gloria a tu lado. Dame el lugar más bajo, o si para mí ese lugar más bajo es demasiado alto, haz uno más bajo donde yo pueda sentarme y ver a mi Dios y amarte así. Otro hermano escribe: oh, no estar sino más vacío, más bajo, quiero decir, desapercibido, desconocido y un vaso más santo para Dios. Lleno con Cristo solo, nada de la tierra para lograr la gloria, nada del yo para oscurecer la luz, contando firme la maravillosa historia, vaciado para con Él ser llenado. Y otro hermano, William Law, escribe: que cada día sea un día de humildad, condescendencia, para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. William Law entendió, ¿verdad? Y también escribe: Law, es como una gran rebelión contra Dios pensar que tu voluntad puede alguna vez diferir directamente de la suya, ya que eso sería jactarte en su universo de que tú no has recibido el poder de la voluntad de Él. Tú tienes, por tanto, que considerarte a ti mismo como un ser que no tiene otro negocio en el mundo sino el ser aquello que Dios requiere que seas, no tener deseos, no buscar fines propios, sino llenar ese lugar y actuar esa parte que ha ordenado el divino poder, el divino placer. Pensar que eres tuyo propio o que estás a tu propia disposición es tan absurdo como pensar que tú te has creado a ti mismo. Y hay también otra cosa que escribe y que a veces, lo vemos varias veces, porque todas estas cosas son luminares que ha puesto un Señor en nuestro camino y están, han andado con el Señor, ya están con Él. Pero nosotros recibimos ese testimonio para que no nos dejemos alucinar con las ofertas del progreso y todas estas cosas que hoy tratan de vendernos, ¿verdad? La carne es ciega, no puede ver más que lo material, la ceguera de los maestros y pastores psicólogos, la salvación integral, espíritu, alma y cuerpo, la prosperidad, la influencia en la sociedad, las buenas obras, las ONGs cristianas. La presencia del Señor en uno hace que los días, momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Señor lo invierte, lo cambia todo. Eso es algo maravilloso, poderlo vivir y poderlo vivir en el corazón y en la experiencia diaria, ¿verdad? Así que leo otro de los escritos de William Law, que es tan precioso también, y habla de Teófilo, de Eusebio y de Teógenes, me parece que es el otro, que no sé si están aquí en esta porción, pero igual voy a leerlo. Teófilo dice: a través de todo el universo de cosas, nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, o porque su naturaleza no ha alcanzado u obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor. Porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento, venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, espesor y horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentir o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto él mismo. Él es su propio bien. Lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino él mismo y su propio obrar. Porque amor es Dios, y el que mora en Dios mora en amor. Dime ahora, Eusebio, ¿estás tú así de bendecido en el espíritu de amor? Contesta Eusebio, ¿quieres que te diga que soy un ángel y sin las enfermedades de carne y sangre humana? Responde Teófilo, no, pero quiero que juzgues tu estado de amor por ese temple angelical y no por ningún fervor de corazón que encuentres en ti mismo, pues tanto y en tanto como tú estás liberado de la locura, de todas las afecciones terrenales, de toda inquietud, turbación y queja acerca de esto o aquello, es cuanto y en cuanto ha tomado vida en ti. Porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante. Abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto. La sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta. Eso que consigue y aquello que pierde, eso que tiene y aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Si ahora es Teógenes el que interviene. Ese es el verdadero poder del amor divino. Estoy plenamente convencido por mi propio malestar al comprobar que mi genio natural no es vencido por él. Porque ¿de dónde puedo yo tener esa turbación sino a causa de que esa pequeña aurora del espíritu de amor en mí hace precisamente demandas de ser la única luz, respiración y fuerza de mi vida, y que todo lo que está en mí sea vencido y gobernado por él? Y por tanto, encuentro que debo o bien silenciar esa vocecita del nuevo amor salido dentro de mí, o no tener descanso de quejas y autocondenación hasta que mi naturaleza entera sea puesta en sujeción a ella. Responde Teófilo, de lo más recto juzgado, Teógenes, y ahora somos hermosamente traídos al gran punto práctico del cual depende enteramente toda nuestra pericia en el espíritu de amor. A saber, que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado de modo absoluto y expulsado si el nacimiento del amor divino ha de tener lugar en nosotros. Porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con ese divino amor y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura y nada más puede someterla al bien. Tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma o transmutada en luz, ella solo puede ser sometida a la luz perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Este era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas. Del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Bueno, es tan afinado lo que comunica William Law, Y lo que es el amor, el verdadero amor, en oposición a todas las disparates con los que tratan de definir el amor y de, en este mundo y en esta generación, ¿verdad? Y ya sabemos, cuando uno ha andado por esta generación sin conocer al Señor, ¿qué es lo que ha hecho en su adolescencia, en su juventud? Nada más leer libros y cosas de como los ideales de del amor, del sexo, de esto, del otro, las medidas de esto. Y hay siempre, venga, venga a enseñar cosas, venga a enseñar cosas. Todo eso son cosas de la carne que no... Pero uno tiene que despojarse porque se van haciendo parte de la identidad que uno escoge, ¿verdad? Así que si no puedo abrir mi corazón totalmente al amor del Señor, mi hablar del amor es una retórica vacía, una receta o fórmula de boticario sin sustancia. Es inútil hablar del amor y no lo estoy viviendo. Es inútil completamente porque si no puede, si mi corazón no da testimonio a mi propio espíritu de que estoy viviendo el amor, entonces simplemente estoy tratando de dar una receta vacía, cuyo principio activo nunca es el amor, ¿verdad? Sino con excipientes todo, ¿verdad? Así que la 1 Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una capacidad, una dotación de hablar lenguas humanas y angélicas. Es una buena dotación, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, poder entender todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Todo esto para todos los que exhiben, que pueden, que tienen fe, que hacen, que nada soy si no tengo amor. Ahí está la sustancia. Dios es amor. Si el amor de Dios no está permeando, bañando, inundando el corazón, entonces diga lo que diga, haga lo que haga y tenga la dotación que tenga, nada soy y nada comunico, ¿verdad? Solamente amor propio. Esto es ahí, ¿no? Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es fuerte, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios enseñándonos del amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Importante, ¿verdad? El amor a la dotación busca lo suyo, pero el verdadero amor no busca lo suyo, ¿verdad? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor a la dotación, en cuanto la dotación falla, ya está, me falló, ¿verdad? El ideal se me frustró. Tendré que buscarlo por otro lugar, ¿verdad? No, el verdadero amor no, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Es lo mismo que ha citado también William Law en lo que hemos leído de él. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y hemos estado hablando de cómo somos conocidos, pero vendrá un momento en que yo conoceré como fui conocido. Eso es una explosión de luz, ¿verdad? Mejor que ya dejemos que la luz del Señor nos inunde, nos permee por completo, ¿verdad? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, aquí tenemos el tema que el Señor me ha estado dando, el verdadero amor y el peligro de confundirlo con los ideales, deseos, apariencia o dotación. Una cosa es amar la dotación, porque nos han metido tantas imágenes y tantas fotos y tantas... Esto es así, esto es lo deseable. Y se van metiendo adentro, ¿verdad? Y otra cosa es amar al alma. En el mundo no se puede amar al alma. Es imposible. Solo es un juego de dotaciones. Yo tengo esto, pero tú tienes lo otro. Yo te ofrezco esto, yo te ayudo en esto. Tú me proporcionas gratificación y yo busco esto que me agrada en ti, y etcétera, etcétera, etcétera. No se acaba nunca, ¿verdad? Pero la dotación te envanece, te esclaviza y te ensoberbece. Y sea cual sea la dotación que pueda yo tener, no es mía. Ni yo soy mío. Soy de él, le pertenezco a él. Así como dice Cristina Rossetti, es cuando uno está a los pies del Señor y uno ve su verdadera condición. No solamente la condición del mal uso que ha hecho de su dotación. El que tiene dotación intelectual, pues de lo que se ha pensado que era y de lo que ha querido influenciar con su dotación intelectual, el que tiene dotación física o el que tiene dotación de cualquier otra cosa atractivo, cómo la ha estado usando. Es así. A veces ves por la calle y ves una chica o una mujer y la ves tan preparada, tan... el tiempo que tiene que emplear para poner esa cara y para ir usando la dotación. Tendrá dotación, ¿no? O no, pero quiere exhibir dotación, ¿verdad? Y ser atractiva, ¿no? Bueno, lo mismo las mujeres que hoy también los hombres, ¿no? Pero eso es el problema. En el mundo solo hay competencia y exhibición de dotación. Pero la dotación que Dios me ha querido dar a mí, la tengo que tirar al suelo porque la he mal usado. Y tengo que verme completamente desnudo y en el suelo. ¿Y sabes qué descanso es este? Entonces recibo el amor de mi Señor. Y no tengo que estar todo el tiempo y decir, claro, me ama porque esto, porque esto en mí, porque yo he hecho esto, porque yo procuro. Nada. Qué bonito. El corazón se rinde al Señor, se abandona al Señor. Entonces cuando empieza el amor de Dios a inundar el corazón. Y ese amor de Dios va hacia todos. En primer lugar, hacia los más íntimos. En el matrimonio, hacia los cónyuges del uno al otro. Hacia los hijos, después hacia los hermanos. Y después hacia quien sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay nada que vender. No hay ninguna talla. Luego, si yo no tengo nada, y aquel a quien estoy anunciando es glorioso del todo, entonces yo puedo anunciarlo con toda mi vida, me pongan la cara que me pongan, pero si tú eres un don nadie, pero él es glorioso, es a él a quien estoy anunciando, lo vemos, ¿no? Y tengo libertad. Ahora, si tengo que asociar la imagen que vean de mí con la eficacia de mi testimonio, ya se ha perdido. Es igual la imagen que vean de mí, porque ya no soy feliz, estoy libre. Entonces me dice, no, pero si es que no vemos nada. Si le ves a él, ya es todo, no quiero que vean nada de mí, ¿verdad? Y si alguien está intentando ver algo y me dice, no, porque tú eres así, porque eres tan... Entonces voy, abro un container y lo voy echando todo al container, porque si no, empieza el corazón a decir, claro, tengo que ser así y tengo que mantener esa visión de mí, ¿verdad? No, fuera, al container. Soy libre. Entonces es tan maravilloso poder conocer el amor, porque Dios es amor, el Señor es amor. Y se nos ha dado a conocer de una manera tan admirable, tan completa, que a veces cuesta tanto, después de años de haber estado fabricando e investigando y acumulando ideas del amor, cuesta tanto arrojarlo todo al container. Y empezar a vivir el amor. Y si no se vive el amor, tampoco se puede dar. Todos son arreglos, pactos. Si te doy 3, tú me das 2. Si te doy 5, tú me das 2,5. No, el Señor Jesús no tenía nada que yo le pudiera dar, basura. Y me dio todo. Este es el amor. Y este es el amor en nuestra relación como hermanos, en nuestra relación que podamos tener con la gente del mundo, porque no tienen nada que darnos, tampoco tengo yo nada que darme a mí mismo, pero necesitan el amor del Señor. Y cómo no, cuando son las relaciones más íntimas, como es el matrimonio, y hay tantas deficiencias en matrimonios cristianos porque no han entendido el amor. Y todavía se esfuerzan en mantener la imagen el uno con el otro y se lo pasan mal cuando ven que no es real lo que están pretendiendo vivir ni lo que están pretendiendo ofrecer. Y tantos problemas que hay en los matrimonios cuando tan sencillo como es. Una vez tú estás unido en matrimonio y eres creyente, entonces Dios te ha dado a tu cónyuge. Estamos hablando de la sabiduría con que Él está gobernando 2 millones de células que hay en nuestro cuerpo. Pero Él no es capaz de darme a un cónyuge o a una cónyuge que sea lo mejor. ¿Cómo no va a ser capaz? Si es capaz de hacer lo más increíble. ¿Cómo no va a ser capaz y cómo no va a darme en su amor lo mejor? Y cuando yo dejo de tratar de poner ahí en mi cuadrito y medir por aquí, por allá y por allá, está de acuerdo, no está de acuerdo, y oigo su voz y recibo en su amor a mi cónyuge, todo está claro. Él me ha dado lo mejor. Lo supremo, en su infinito amor y sabiduría y conociéndome como me conoce para que yo viva en este mundo al máximo para también darle a Él el fruto que Él desea. Lo vemos, ¿no? Entonces no hay otra cosa. ¿Ves qué sencillas son las cosas del Señor? Si yo lo comprendo todo, pero claro, tengo un marido que no. ¿Que no? Bueno, lo comprendes todo, ¿eh? Sí, porque yo amo mucho al Señor y me conozco la palabra de memoria. Pero claro, mi esposa es que... Ay, lo que hay que aguantar. No has entendido nada. Es el despierta. Despierta. Es... El Dios maravilloso que te ha creado y que está sustentando el universo y cada una de tus células, el que te ha dado a tu cónyuge. ¿Se equivocó? No. Tú estás equivocado o equivocada con tantos ideales y tantos juegos y tantos deseos y tantos moldes para ti, ¿verdad? Recíbelo o recíbela de Dios y verás qué hermosura. Y verás como aquello... Sí, porque yo quería... Una persona que fuera así y así. Claro, y esta es asá y asá. La que uno despierta y dice, mira, asá y asá. ¡Qué bonito! Mucho mejor que así y así, pero yo no entendía. Porque estaba alucinado con mis ideales. Y con todos los libritos y fotos y películas que me habían vendido de cómo tiene que ser. Cuando todo eso lo eché al container, me encontré amado del todo, sin merecer nada y sin poder jactarme de la más mínima dotación porque le pertenece a Él y sin poder pensar que por mí mismo la puedo usar incluso para su gloria, rendido a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces todo lo que Él me ha dado es un regalo maravilloso de amor para mí, para este tiempo en el mundo y para la eternidad, porque todo lo que aquí el Señor trabaja en nuestras vidas y nos usa es para la eternidad. Así que fijaos qué cambio tan grande de el amor a la dotación a el amor al alma. El alma es la persona, no es las características y la dotación que posee, sino el ser personal que ha creado Dios. Es así. Y qué bien poderse ver libre, no buscando gloria de los hombres, buscando solo la gloria del Dios único. Qué bien es poder sentirse amado sin ningún mérito, sin ninguna dignidad. Qué maravilla es poder recibir a las personas según el nivel en que la relación sea, si es el matrimonio, recibirlo del Señor completamente. Y si uno le cree al Señor y recibe del Señor a su cónyuge, ¿qué defectos puede ver? Es que no estamos raros. Señor, tienes un defecto porque has hecho a mi cónyuge así. Ya no es en el cónyuge, es en el Señor, si lo recibes de él. Lo vemos, ¿no? Así que qué maravilloso es poder ser hechos libres. Y el mensaje que tenemos que comunicar es Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y si ese mensaje no está claro, por muchas actividades que hagamos, que es lo que hoy tratan de hacer tantos y tantos cristianos, o llamados cristianos, activismo es un estímulo y es una base. No. Si yo puedo hablar lenguas humanas y angélicas, y si puedo hacer esto, y si puedo conocer toda la ciencia y todos los misterios y no tengo amor, es inútil toda la labor que haga en la tierra. Se va a quemar. Así que Dios nos tiene llamándonos a entrar como un enorme imán, entrar en la comunión con Él en su amor. Y entrar todos. Y luego mostrar al mundo a Él, porque no tenemos nada que mostrar de nosotros, sino a Él, ¿verdad? Así que maravilloso el tiempo del Señor, el trazado del Señor, y estos días que estamos viviendo con sus altos y bajos. Pero todo es delicadamente y sabiamente dispuesto por el Señor, porque cada corazón tiene que aprender a verle. Si no, solo es lo que está pasando, lo que me mueve, para adelante o para atrás. Cuando le veo, lo que está pasando no pesa, porque estoy unido a Él y lo sé. Entonces no es mi estado de fuerza, mi estado de ánimo, en cuanto a las fuerzas de mi cuerpo y de esto, o no es la percepción de la situación que me excita y me anima. Estoy todo el tiempo con Él. Todo el tiempo con Él. Y el Señor está deleitándose en mí. Casi me caigo, ¿verdad? Sienta lo que yo sienta. Es mi sentir. Él me dice que no. Él me dice que Él me está amando con ese amor incontenible, glorioso, que le llevó a la cruz del Calvario por mí. Así que este es un tema que creo que conviene que nuestros corazones disciernan entre el amor a la dotación, sea auténtica, una gran dotación, o sea imaginaria, y el amor al alma. Cuando uno ama al alma, no está mirando, sino amando, dándose, poniendo su alma por el alma, por el otro alma, o la otra alma, ¿verdad? Cuando uno busca a satisfacer sus ideales de dotación en uno o en el otro, solamente está pasándoselo mal siempre. Primero porque se piensa que tiene algo, cuando no tenemos nada, ¿verdad? Y segundo porque va a la búsqueda de autosatisfacción, de orgullo, en lugar de que toda la gloria y toda la satisfacción sea aquel que es el Creador, el Sustentador, el Redentor, el Salvador y la vida del alma de la persona, y que es amor. Y que qué hermoso poder reunirnos así, y no tenemos ningún cuadro que poner. Mírame. Pon tu perfil aquí. Mira, mejor ves al Señor. Él es maravilloso, mi corazón le adora. Se siente amado, se siente arropado por él. No tenía nada, era enemigo de él y él me tiene así. ¿Cómo me voy a levantar yo? Mejor en el suelo. Como dice Cristina Rossetti. Y si en el suelo resulta que todavía es muy alto, pues señora, hazme un pozo para meterme, para que pueda mirarte y no tenga yo que estar mostrando ninguna altura, ¿verdad? Este es nuestro maravilloso Dios y esta es la experiencia que nos hace vivir realmente. Y gracias al Señor que podemos también participar de su cuerpo y de su sangre y recibir en espíritu ese alimento para que sea Él quien llene nuestro cuerpo y nuestra sangre de sí mismo. Es decir, este cuerpo lo use Él y no busque nada para sí mismo. No importa si somos muy dotados o menos dotados, o muy altos o muy bajos, o muy gordos o muy flacos, o muy inteligentes, o no importa. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que no es, lo necio, lo menospreciado, lo vil. No sé si se equivocó conmigo, ¿verdad? En absoluto, vino a buscarme. Así que qué maravilla poder creerle. Si no es más que eso, es creerle de todo corazón y tenemos su palabra y su espíritu. Gloria a su nombre.